Continuamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y lo que viene a continuación es la entrevista de la semana. Hoy vamos a conversar con el académico del Departamento de Ciencias de la Construcción y coordinador del Magíster en Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el académico David Blanco, con quien estaremos abordando temas de construcción sustentable y eficiencia energética en Chile. Un poco estaremos conversando de tendencias, desafíos y, de alguna manera, qué medidas se pueden comenzar a aplicar en nuestro país. David Blanco, bienvenido a Ciudad Verde, gracias por estar hoy día con nosotros.
Muy buenas tardes.
David, bueno, antes de profundizar en otros temas, me gustaría que dejáramos claro, digamos, conceptualmente, ¿qué entendemos, por ejemplo, por construcción sustentable? ¿Hay alguna definición para entender qué significa ese concepto?
Bueno, hay muchas definiciones, pero bueno, una construcción sustentable es una construcción que viene desde el momento del proyecto, como desde el momento de la construcción, del uso o incluso desde la demolición, se utilizan argumentos o materiales o métodos de construcción que son amigables con el medio ambiente.
Ya.
Que tienden a reducir emisiones, tienden a reducir a lo mejor tema de residuos y sobre todo a aumentar el confort y la habitabilidad de las viviendas.
Claro, claro. Ahora, y dada esa definición, ¿cómo está nuestro país en temas de construcción sustentable? ¿Cuál es el diagnóstico, digamos? Da la impresión, ahí tú me corriges, que estamos un poquito atrasados en ese tema, ¿o no? Desde afuera uno lo ve como que falta mucho, pero tú que estás metido en este tema, quizás tienes otro diagnóstico.
Sí, bueno, comparado a lo mejor con las potencias, sí que está un poco atrasado, pero ya. La verdad es que se están implementando muchísimas medidas, muchísimas políticas nacionales, y en un corto periodo de tiempo se ha avanzado muchísimo, muchísimo hasta ponernos casi a la altura de la gente ya. Más avanzada, de los países más avanzados.
¿Y qué medidas y políticas que me acabas de mencionar tú podrías destacar así como decisiones a nivel político que se han tomado y que apuntan, digamos, a promover esta construcción sustentable?
Bueno, desde el primer momento, pues ya con la creación del Ministerio de Energía,
ya
ahí se empezó a poner un poco en jaque todo el tema del gasto energético que tenemos en las viviendas. Obviamente, con el programa de construcción sustentable del Ministerio de la Vivienda.
Sí.
Ahí ya se establecen todos los pilares sobre los que se tienen que cimentar todo este tipo de proyectos y construcciones para que adquieran la capacidad de ser sustentables.
Y que ese programa, entiendo, está enfocado solamente en viviendas sociales, ¿cierto?
Principalmente, sí.
Que son las que de alguna manera gestiona el Ministerio.
Exactamente.
Ya. Ahora, hoy las construcciones nuevas, muchas de ellas, como tú decías, ya vienen con estándares de sustentabilidad. ¿Y qué pasa con las construcciones antiguas? ¿Es posible, no sé, adaptarlas y adaptarlas a bajo costo? Porque, no sé, uno tiene la idea de que cuando algo ya no está diseñado con un criterio sustentable, de repente puede resultar muy difícil y costoso adaptarlo. No sé si es así.
Generalmente no es muy complicado adaptar una vivienda a estándares de sustentabilidad. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos en la UTEN un programa de eficiencia de construcción donde parte de los trabajos que hacemos es la sustentabilización de hogares.
Ya.
Nosotros hacemos auditorías energéticas de viviendas, vemos en qué estado están actualmente, proponemos una serie de cambios. Generalmente son cambios o modificaciones en las viviendas a bajo precio. Y después realizamos otra auditoría energética en la vivienda para corroborar que esos cambios han producido ese bien en la vivienda y se puede llegar a decir que se ha aumentado la sustentabilidad en la vivienda o se ha aumentado la comodidad o el bienestar en esa vivienda.
¿Esas auditorías las hacen ustedes como universidad?
Sí, sí, sí.
Ya, y es un, como no sé, un servicio que ustedes brindan a las constructoras. ¿Cómo llegan ustedes a hacer un diagnóstico, digamos, a una vivienda X?
Bueno, pues hay una serie de protocolos. Nosotros hemos creado unos protocolos apoyados en experiencias en Europa y en Estados Unidos. Y a partir de esos protocolos hacemos las mediciones de habitabilidad en la vivienda, de transmitancias térmicas, de cómo se va el calor en la vivienda,
Y después entregan una serie de recomendaciones, exactamente, digamos, ya. ¿Y incluso, eso cualquier persona puede acceder a un diagnóstico así de ustedes? ¿O eso?
Sí, por supuesto, no, sí, sí, sí. Incluso en algunos programas, en algunos sitios, estamos tendiendo a, sobre todo para viviendas sociales, hacer capacitaciones también para las personas que puedan estar a lo mejor desempleadas o personas que puedan ser del rubro, para que ellos mismos implementen este tipo de mejoras en sus viviendas.
Ya, pero ahora yo te preguntaba por el costo de adaptar algo así. ¿Son muy elevados los costos? O sea, hacer este diagnóstico y después quizás materializar esta adaptación tiene un costo que no es menor, ¿o no?
Depende de lo que sea, obviamente. Ya. Cuanto más tengas que cambiarla, obviamente más caro será. Claro. Pero bueno, los costos pues pueden ser desde, no sé, cambiar todas las ventanas a termopanel, ya, que eso sí que puede ser un poco caro. Pero también puede ser, a lo mejor, mejorar la envolvente de la vivienda, uh-huh, mediante a lo mejor unas placas de vulcanita o placas ZIP, o a lo mejor un aislamiento a base de lana mineral, que tampoco es tan caro. Todo depende de cuál sea, entre comillas, el mal de esa vivienda.
Claro, claro.
Porque puede ser que a lo mejor pueda tener puentes térmicos, que son una especie, entre comillas, de rendijas por donde se escapa
el frío. Por donde se escapa en la energía, claro.
Y realmente la acción en ese caso sería, pues, corregir esa, claro, esa deficiencia.
Ahora, ¿es más complejo mejorar o adaptar un departamento, ponte tú, o una casa?
¿Qué? Hombre, es más complejo una casa, porque por una casa tienes seis caras con las que te puede entrar el frío o írsete el calor, por ejemplo, si hablamos térmicamente. Un departamento, generalmente tienes otros departamentos
que te rodean, digamos.
Exactamente.
Claro.
Que quieras que no, se supone que tienen que estar igualmente calefactados o una temperatura de confort igual que la tuya.
Claro.
Por lo tanto, ahí no habrá tanta diferencia de temperatura como de un departamento y el exterior.
Ya, claro. Yo me preguntaba porque a veces, un edificio ya tiene una estructura muy definida y resulta complejo modificar una estructura así, digamos.
Sí, pero bueno, hay muchos proyectos, por ejemplo, en temas de calefacción y agua caliente. Se están implementando muchos proyectos con para generar esta agua caliente y esta calefacción a base de placas solares térmicas.
Ya.
En edificios que son a lo mejor de 20, 25, 30 viviendas, a partir de ahí ya empieza a ser muy ventajosa la acción de cambiar el sistema de agua caliente sanitaria, por ejemplo, porque realmente con una inversión inicial más o menos asequible, se reduce hasta el 80-90% el gasto en calefacción y agua caliente de una vivienda y de un edificio.
Perfecto. Ahora, a nivel general, ¿cuáles son las tendencias que se están viendo en el mundo en términos de construcción sustentable, en términos, por ejemplo, de diseño? ¿Hacia dónde apunta el diseño a nivel mundial, digamos, para hacer de construcciones más sustentables?
Claro, el diseño parten generalmente por el diseño de las ciudades.
Ya.
Las smart cities, que se llaman.
Claro, exacto. Uh-huh.
En función de un diseño razonable de una ciudad, pues se puede hacer un diseño razonable también de los edificios que en esa ciudad van a estar. Tema de orientaciones, tema de soleamientos, sombras que puedan tener, aparte de todo tipo de instalaciones, las de la electricidad, agua caliente, todo.
Claro.
Todo y es relativamente barato o gratis porque son mejoras que se tienen que implementar sobre el papel.
Claro. Claro,
antes de comenzar a
cualquier inversión, digamos.
Exacto.
Exacto. Y ahora, en términos de materialidad, ¿hay alguna tendencia marcada en cuanto a uso de materiales específicos que hoy día son, no sé, la están rompiendo en términos de construcción?
Sí, yo creo que cada vez se va más por los materiales prefabricados.
Ya.
La prefabricación de materiales lo que hace es que existan menos residuos, genera menos residuos porque ya vienen prácticamente cortados de fábrica y ya vienen las medidas que tocan. Son materiales que al estar a lo mejor hechos en fábrica se pueden realizar compilaciones de varios materiales. Por ejemplo, en el panel SIP puedes tener una cubierta de vulcanita, uh-huh, con aislamiento, con otra de vulcanita. Puedes hacer prácticamente lo que quieras.
Claro. Y hay materiales que se hayan ocupado antiguamente pero que siguen siendo válidos, digamos, de ser utilizados en la actualidad, que a veces uno desecha de lo antiguo y a veces puede ser una buena solución, digamos, para una construcción sustentable.
Sí, hay muchos materiales. Sobre todo, bueno, ahora se está en muchos casos, muchos proyectos de viviendas sustentables, así que son típicos, están utilizando el adobe. Pero claro, el adobe tiene la peculiaridad o el problema aquí en Chile de que resiste muy mal los terremotos.
Claro.
Por lo tanto, están adicionando algún tipo de estructura interna que pueda favorecer que los terremotos no afecten a estas,
claro,
estas casas de adobe.
Uno entra a una casa de adobe en verano y es otro mundo.
Exactamente.
No necesitáis nada para refrescar un espacio así que está construido en adobe.
Eso es.
Claro, pero efectivamente, como tú dices, se vienen abajo con los terremotos. Ahí claro. Hay algo que soluciona.
Exactamente.
Ahora, cuéntame, David, en el mundo, ¿qué país lleva la delantera en lo que es construcción sustentable? Que podamos mirar, digamos, y nos pueda servir de ejemplo, de referencia, digamos, para ver si eso mismo podemos adaptarlo a nuestra realidad.
Bueno, en el mundo hay varios países que son punteros: Alemania, Estados Unidos, también el sudeste asiático, hay los chinos, también Japón, Singapur.
Hay ¿con muchos... escuelas muy distintas o en general se parecen todo Estados Unidos, Alemania, China?
Todas tienen sus peculiaridades,
ya.
Sí, pero sí que apuntan todos a lo mismo,
ya.
A la reducción de todas las emisiones, de todos los residuos y a una mejor vivencia o convivencia en la habitabilidad de las viviendas.
Claro. Claro. ¿Y en América Latina cómo estamos en general?
En América Latina Chile es puntero, ya. Yo creo. Yo estoy seguro de que todas estas medidas que se están implementando desde hace años han convertido a Chile en un país puntero en América Latina.
Ahora, ¿podemos decir que Santiago es un smart city o va camino allá? ¿Cuáles son las falencias que aún tiene para de verdad poder decir que Santiago es una ciudad inteligente?
Es muy complicado que Santiago sea en un periodo corto smart city.
¿Por qué? A ver.
Porque hay muchísimos indicadores que nos dicen que para que sea smart city pues tiene que cumplir, no sé, que se reduzca todo el tema de la polución, los transportes tienen que ser mucho más ágiles, no, tema del tráfico, tema de no sé, es que hay muchísimos puntos en los que tendría que mejorar Santiago. Está en ello, estoy claro. Soy consciente de ello, pero sobre todo tema de transporte y tema de edificaciones en el centro también.
Pero, por ejemplo, aumentar la red de metro, uno imagina que eso es clave,
sí,
por ejemplo.
No, la red de metro en Santiago es bastante carente de kilómetros de red de metro, sí.
Y otro tema que siempre se discute en Santiago es si la construcción, si la ciudad debe crecer hacia el lado o hacia arriba. Y ese es un debate que siempre ha estado latente, digamos. Pasa que la impresión que tengo es que Santiago empieza a crecer hacia los lados y con edificios también en la periferia, en vez de, creo yo, corrígeme si estoy equivocado, concentrar todos los grandes edificios en el centro, digamos, y no trasladar hacia las esquinas, digamos, hacia la periferia, construcciones de este tipo.
Claro, eso tiene sus pros y sus contras. Si,
claro.
Si construyes muchos edificios grandes en el centro, creas una superpoblación en un área y esa superpoblación lo que te obliga es a reconducir a esa zona muchos más recursos de agua,
claro,
de electricidad,
claro.
Habrá mucho más mucha más problemática en los transportes, en los tacos y
claro.
Todo esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una ciudad inteligente,
claro,
que pueda absorber todos estos ítems que le estamos introduciendo de más.
Claro, lo que pasa es que uno ve con mucha pena que en algunas comunas de Santiago, que están fuera del centro, digamos, zonas que fueron históricamente muy residenciales, terminan botando las casas y construyendo grandes edificios. Entonces uno dice, ¿por qué no concentrar los edificios en el centro y dejar estas zonas residenciales como eran?
Claro, al fin y al cabo el dinero manda y
claro.
si el terreno se revaloriza mucho, es mucho más económico tener un edificio
que casa, claro.
Que una casa.
Exactamente. Estamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile conversando con el académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, David Blanco. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando de construcción sustentable y eficiencia energética en Chile.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile conversando con el académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, David Blanco, con quien hemos estado conversando de construcción sustentable, eficiencia energética, entre otros temas también. David, ¿cómo es, para que nos puedas describir, cómo es un edificio construido, un edificio íntegramente construido con estándares sustentables? ¿Qué tiene de distinto a un edificio como los que conocemos hoy día? O sea, por ejemplo, me imagino un edificio sustentable no solamente en términos energéticos, sino que también con ductos diferenciados para los residuos, por ejemplo. ¿Eso es viable, algo así?
Sí, claro, pero de nada sirve que un edificio tenga ductos diferenciados para los residuos y luego el camión que te va a recoger
te
lo lleva todo a una.
Pero claro, es un primer paso, digamos, tener la posibilidad de separar en casa.
Sí, sí, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. No, un edificio sustentable, pues como te decía antes, desde el proyecto tiene que tener en cuenta todo tipo de temas de habitabilidad y diseño. En cuanto a la situación, en cuanto a los vientos predominantes, en cuanto al soleamiento, también, obviamente, en cuanto a la energía, en cuanto a la distribución de los espacios, la accesibilidad de los mismos. Tema también, lo que ahora ya se está empezando a poner tanto de moda, del Internet de las cosas.
Claro.
Y sobre todo, pues, lo que hablábamos también, el tema de del diseño del entorno urbano. Es crucial, es vital que si hacemos un edificio grande, esa gente que viva en ese edificio pues pueda tener acceso
a los servicios mínimos,
básicos,
claro,
y en un espacio corto de tiempo pueda estar en cualquiera de ellos.
Ah, perfecto. Ahora, la construcción sustentable, me imagino yo que también está asociada al proceso, digamos, es decir, el proceso de construcción sea, por ejemplo, amigable con las comunidades que ya viven ahí, que mitiguen ciertos impactos como, por ejemplo, el ruido. También los estándares están asociados a ese proceso de construcción, digamos.
Exactamente.
Porque, claro, podemos hacer un edificio muy sustentable, pero en el proceso, la verdad es que las comunidades que viven al lado lo pasaron pésimo.
Exactamente. No tiene que ser solo sustentable con la gente que lo habita, sino con la gente que lo rodea.
Claro. ¿Y qué estándares hoy día se deben considerar para que el proceso efectivamente sea amigable con las comunidades que rodean esta zona?
Bueno, generalmente las construcciones sustentables lo que tienden es a no producir un impacto visual en el entorno.
Ya.
O sea, más o menos tienen que seguir la misma estética del entorno. También al hacer dichas construcciones, al construirse con materiales en principio que son más amigables con el medio ambiente y que se tienda a reducir el tema de los residuos, pues no va a haber tantos volúmenes de residuos en las obras,
claro,
que estén molestando, que estén generando polvo, que están generando todo tipo de problemas a los vecinos. También, si se intenta utilizar mayor cantidad de elementos prefabricados, disminuirá el volumen de trabajo y el volumen de ruido dentro de la obra, porque ese trabajo de fabricación de los elementos ya se habrá hecho en las empresas, en las industrias.
Claro. Ahora, tú mencionaste un punto que creo yo estamos un poquito al debe, en la parte estética, digamos. Uno ve en cualquier parte de Santiago, digamos, una casona de origen colonial y al lado ves un edificio moderno y al otro lado otra cosa. Parece que ahí no hay mucha normativa.
Claro, eso es un debe muy importante, sobre todo si comparas con ciudades históricas de Europa.
Claro.
Vas a Roma, por ejemplo.
Y todo en una misma línea.
Exactamente, claro. Todo en la misma línea, incluso, no sé, si hay un McDonald's en el centro de Roma, las
se
letras
adapta,
de McDonald's,
claro,
tienen que tener un entorno y,
claro,
que no difiera de lo que está alrededor.
Resto, claro. Mm-hmm. Claro, ahí es necesario, por ejemplo, normar eso. Se norma con políticas públicas, digamos.
Sí, claro.
Cada municipio tiene que tener una normativa en ese sentido.
Exactamente, hay normativas que se pueden aterrizar, yo creo, a lo mejor normativas europeas, sobre todo, que tienen edificios mucho más antiguos, que se pueden aterrizar aquí a Chile. Incluso hay municipalidades en otros países que dan incentivos para que la gente pues arregle sus fachadas,
claro,
o pinte sus casas.
Claro.
para que generen una estética común al barrio o a la zona,
claro,
y que hagan un entorno mucho más vistoso y mucho más habitable.
Claro. Con tu experiencia, con los que has podido ver, digamos, ¿tú crees que aún falta modificar algunas normativas legales para promover aún más el concepto de construcción sustentable? ¿Hay cambios legales puntuales que tú puedas decir, mira, aquí hay algo que debemos cambiar o debemos evolucionar?
Sí, hay muchos, lo que pasa que obviamente no se puede hacer todo a la vez.
Claro.
No sé, un punto bastante problemático en algunos casos es el de la protección de muchos inmuebles. Hay varios inmuebles, sobre todo aquí en la zona de Santiago, varios CITES, por ejemplo,
claro,
que están protegidos. Y al estar protegidos, esos CITES ya no se pueden tocar. No se pueden remodelar, las fachadas, no se puede hacer absolutamente nada. Total, ¿qué es lo que pasa? Que al final, como no lo pueden tocar y al ser de construcciones a lo mejor un poco antiguas, la gente acaba yéndose de vivir de ahí.
Claro. Quedan abandonados.
Quedan abandonados y al final se pierden.
Se deterioran y nada que hacer.
O sea, que por querer protegerlos, al final lo que haces es lo contrario.
Exactamente, exactamente. Oye, a partir del año 2020, todos los edificios tienen que ser sustentables, ¿cierto?
Todos los edificios tienen que tener algún
elemento
sustentable. Sí, porque, a ver, que sean totalmente sustentables...
Es muy difícil.
Cuesta mucha plata.
Ah, ya.
Que sean eficientes o que tengan eficiencia energética, eso sí.
Ya, perfecto. Tienen que tener algún elemento de esas características. Ahora, me pregunto, ¿existen las capacidades y conocimientos en Chile para que a partir de esa fecha efectivamente estas construcciones tengan elementos de sustentabilidad? ¿Tenemos las capacidades, los conocimientos, los profesionales, etcétera?
Demás. Sí, se tienen.
Hay materia prima, digamos, hay conocimiento.
Sí, no, además con el tema de la globalización, en muy poco espacio de tiempo se puede, cualquier debe que pueda haber, cualquier falencia, se puede corregir rápidamente.
Ah, perfecto. Ahora, como coordinador del Magíster en Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la UTEM, ¿has visto tú ahí un aumento del interés por capacitarse en estos temas? ¿Hay una demanda creciente de profesionales, incluso de otras áreas, que les interesa estos temas? ¿Cómo has podido ver ese aumento del interés?
Mucho, la verdad que mucho. En un par de años para atrás, sí, había interés, pero no era masificado. Ahora, hoy en día, hemos empezado la tercera versión del Magíster y hemos tenido muchos interesados, muchas postulaciones. Y la verdad, se nota una barbaridad el interés de la gente y hasta en las entrevistas que hemos hecho, la preparación de la gente. La gente está muy preparada.
Ya. Por lo general, ¿qué tipo de profesionales toma este magíster?
Este magíster lo suelen tomar ingenieros en construcción, ingenieros civiles, arquitectos. Lo suelen tomar también, hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros eléctricos. Ahí está enfocado a todo tipo de profesional que tenga que ver con la construcción.
Ya, perfecto.
No solo ingenieros en construcción o arquitectos, todos.
Perfecto. Y ya estamos llegando al final y para aprovechar de promocionar el magíster, ¿con qué se encuentran los alumnos? ¿Qué temas abordan de forma más puntual en este magíster?
Pues bueno, este magíster es un magíster profesionalizante que lo que hace es preparar y dar las herramientas a todos los alumnos para poder abordar cualquier tipo de proyecto en que se dé en construcción sustentable, desde cálculo de placas solares térmicas, de placas solares fotovoltaicas, geotermia, análisis de gestión de residuos, análisis de ciclo de vida de los materiales, hacer auditorías energéticas, hacer rehabilitaciones energéticas,
hay un montón de temas.
Son muchísimos temas, son como veintitantos ramos.
Ramos, ya.
Que Intenso. Cada uno aborda una problemática diferente de la construcción,
claro,
para hacerla sustentable.
Una buena oportunidad entonces para capacitarse en temas de construcción sustentable, este magíster de la UTEM. La última, David, consejos prácticos para que una persona común y corriente en nuestra casa, en nuestro departamento, podamos tomar pequeñas medidas, pero que pueden hacer una gran diferencia en términos de sustentabilidad de nuestro espacio y de eficiencia energética de nuestro espacio, ahora sobre todo que se viene el invierno y que es necesario tener un espacio eficiente energéticamente. ¿Qué medidas puntuales y fácil y baratas, digamos, puede tomar una persona?
Sí, las más baratas es todo aquello que no estés utilizando, no lo tengas encendido.
Ya.
No lo tengas encendido, o no tengas abierta la llave del agua si no estás utilizándola, o, bueno, ahora sobre todo en invierno, no hace falta estar en polera y en short en casa.
Con la calefacción prendida.
Exactamente.
Mejor estar abrigado y la calefacción apagada.
Exactamente.
Claro. David, para terminar, ¿con qué tema te gustaría finalizar esta conversación? ¿Con qué tema musical que de alguna manera te inspire medio ambiente, naturaleza, cuidado del planeta, etcétera?
Bueno, yo he pensado uno de Maná.
¿Ya?
Donde juegan los niños.
Ah, perfecto, sí.
En el que se aborda el tema del que tenemos que cuidar el planeta, porque realmente si no lo cuidamos, nuestros niños no tendrán dónde jugar.
Exactamente. Muy bien. Agradecer a David Blanco, académico del Departamento de Ciencias de la Construcción y coordinador del Magíster en Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Comienza a sonar en Ciudad Verde, ¿dónde jugarán los niños de Maná? David, te agradezco tu presencia hoy y vamos a seguir conversando en el futuro de esto y otros temas de sustentabilidad y medio ambiente.
Muchas gracias a ustedes, para lo que necesiten.
Esto es ¿dónde jugarán los niños?